Estamos en Economía las dos y cómo le cambia la cara a Manu de la Fuente cuando viene por aquí nuestro siguiente invitado. Es como, yo creo, no sé, te gusta a ti cada vez que viene.
Claro, por todo lo que aprendemos,
¿verdad?
Y lo que debatimos.
Y porque relajamos un poquito.
Y discutimos, y las cosas que aprendemos. Claro, yo aquí a este programa vengo a aprender, entre otras cosas. Y cuando viene Fernando Álvarez, pues sobre todo.
Fernando Álvarez, a ver, voy, Experto en coaching empresarial, autor de desdelatrinchera.com y del podcast Código Emprendedor.
Y nuestro influencer particular.
Mira, ya te saludamos.
De Economía las dos.
Muchas gracias.
A Fernando, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es como si lo hubiéramos ensayado, ¿no?
¿Verdad? Bueno, a ver,
que sepan nuestros oyentes que no ensayamos nunca nada.
Por lo que sea, tampoco he tenido tanta dificultad.
No, también.
A nivel técnico, ni... En fin.
Sí, pero la verdad es que es verdad que sepan nuestros oyentes que nosotros nunca ensayamos nada.
No, creo que lo saben. Creo que se dan cuenta.
Se nota.
En fin. Bueno, que como siempre, para tratar temas interesantes, para dar consejos y para reflexionar también sobre el mundo de la empresa y cómo nos desenvolvemos en ella. Hoy además nos vamos con un tema muy muy curioso, porque siempre hablamos de gestión de crisis, que como siempre hablamos de cómo solucionar las cosas que van mal en nuestra empresa, pero no nos damos cuenta que el principal problema puede ser precisamente que la cosa va bien. Y eso nos hace bajar la guardia, eso nos hace relajarnos, y eso puede ser un problema, aunque parezca paradójico, Fernando.
Pues así es, porque muchas veces esperamos y estamos trabajando y luchando porque las cosas vayan bien, y cuando vayan bien, pues ya es como que hemos ganado, tenemos el premio, digamos, nos hemos subido al podio, nos han dado la copa, hemos batido el champán y bebido y festejado. Y ya, pues bueno, hasta que
a vivir de la renta,
¿no? A vivir de las rentas, efectivamente. Y claro, ¿cuál es el problema? Que cuando estamos en ese estado, digamos, en esa actitud, es cuestión de tiempo, y a veces demasiado poco tiempo, a que nos llegue algún problema de cualquier tipo y nos sorprenda. Por eso me parece que es muy, muy importante el hecho de que tengamos previsto que cuando las cosas van bien, cuál es el protocolo, cuál es el proceso, qué tenemos que hacer si algo de todo lo que en un momento dado es importante, incluso de lo no tan importante, falla. De cosas muy simples como...
Pero ¿y si nunca te va del todo bien? ¿Y si siempre tienes problemas?
Pues siempre
te
falla algo. Y no hay ningún problema.
¿Y si siempre tienes hoy me falla no sé qué, hoy no funciona esto, hoy... Tal.
Pues imagínate, Manuel, con mayor motivo, porque bastantes problemas ya tienes como para que encima te vengan otros. Con mayor motivo. A ver, yo creo que bien, nunca te van las cosas, porque siempre hay algo que se estropea, siempre hay algo por lo que pelear, un cliente que te trae un problema, un ordenador, un servidor que algo le sucede. Es decir, siempre hay algo. En el mundo de la empresa, bueno, si estás evolucionando, siempre hay algo. Es más, si todo va siempre bien y nunca pasa nada, sospecha. Alguien te lo está escondiendo, porque no es normal, no es lo normal. Lo que pasa es que, por ejemplo, pongamos un caso. Temas de protocolos de seguridad. Cuando tú estás más relajado, porque llevas tiempo en el que, bueno, pues por suerte no sufres ningún tipo de atraco, ningún tipo de hacking o de lo que sea, te relajas y es cuando, bueno, pues no le das tanta importancia a ciertos aspectos, como desde, bueno, pues verificar que la alarma está puesto, verificar que funciona todo el sistema, que los backups están hechos, etcétera, 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 hasta que te ocurre. Claro, cuando te ocurre, los primeros meses sobre todo, claro, lo llevas todo a rajatabla, porque estás súper atento, súper pendiente. Ya, pero es que no tienes que estar esperando a eso. Es mejor poder redactar un protocolo, un proceso, digamos, un checklist, y que en la empresa se siga ese proceso para asegurarnos de que si en un momento dado tenemos una contingencia, podamos resolverlo de la mejor manera posible. Porque muchas veces, ya digo, nos relajamos. Por ejemplo, otra cosa muy típica, y es que damos por hecho que los clientes los tenemos aquí ya para toda la vida. Si encima llevan ya 2 años, ya ni te cuento. Si
que
ya...
hay que cuidarlos, ¿no? Que,
claro.
Que ya los damos por hecho y también nos sirve para relajarnos, ¿no? Y para no...
Exactamente.
Como esas ofertas que hacen muchas entidades financieras muchas veces para nuevos clientes.
Uh-huh.
Y cuando ya... O las compañías telefónicas...
Me da muchísima rabia.
Y cuando dicen, bueno, ¿y a mí qué? Que yo
claro,
me cambio de compañía, me voy
ya,
a la otra...
Lo
y
ha hecho ya Estel hace poco, por cierto. Y aquí quiero quejar. Yo quiero elevar mi queja.
Venga, quéjate de
respecto a Yastel, porque claro, yo soy cliente de Yastel, no me importa decirlo, desde hace muchos años. Y hace poco lanzaron una oferta que, bueno, más que una oferta, era un cambio como de paradigma, de estrategia, que, bueno, que bajaba todos los precios, una barbaridad, ¿no? Pero claro, yo llamé y dije, oye, que he visto vuestro cambio de estrategia y que a ver cómo me beneficio yo de esto. Y dice, no, es que tú, claro, ya tú eres cliente, tú te tienes que quedar con lo que tienes, las nuevas ofertas son para los nuevos. pero bueno, ¿y esto?
Pero pues nada, ¿quieres que me voy a Orange o me voy a...
O sea, Orange Vodafone, que es de Yastel.
Bueno, ahora voy a Vodafone, me voy a Movistar y después vuelvo, ¿cómo?
Claro, es que no sé. En fin, bueno, luego les presioné un poquito y le saqué algo, pero en fin.
Sí, pero al final es incómodo que un cliente tenga que llegar a esa situación, que un cliente tenga que estar dedicándole tiempo a reclamar algo que en principio debería de ser de lógica, que no digo que sea un derecho, pero que es de lógica. Es decir, no puedes tratar mejor al de la calle que al de casa. Mm-hmm. O sea, por definición, ni en la familia ni en la empresa.
Porque además es una de las claves, ¿no?, del marketing. Es 10 veces más complicado hacer un nuevo cliente que conservar el que ya tiene, ¿no?
Y mucho más costoso. O sea, además, eso está estudiado y por empresa eso se sabe. ¿Cuál es el coste de adquisición y cuál es el coste de retención de un cliente? Se sabe. Mm-hmm. Y es infinitamente mayor el de adquisición. Y sobre todo que además, justo precisamente en las telcos se ha jugado muchísimo a eso, pero no una, sino todas, a fomentar y a, digamos, a beneficiar al nuevo cliente y no al antiguo. Resultado, al final luego ocurre lo que ellas no quieren que ocurra, y es que te tiras cada 2 años negociando, oye, que me cambio, que qué me das, oye, que me cambio, que qué me das, y al final cada 2 años, que es lo que luego te exigen de permanencia, juegas ese juego, lo cual al final es absurdo, porque al final te ofrecen todo el oro y el moro para que no te vayas. Pero dices, bueno, ¿y por qué no lo hacemos un poco más moderado? No me tengo yo que perder este tiempo y al final me lo vas a terminar dando. Claro, todos, incluso me darías menos.
Todos ganamos, ¿no? Todos evitamos y reducimos esfuerzos. Pero no solo es cuestión de marketing, es cuestión de muchas cosas más. Y te decía antes, es una cuestión de prioridades, ¿no? Al final, lo que, bueno, en el día a día de la gestión de nuestra empresa, pues al final lo que hacemos es priorizar. Hay problemas o hay retos más acuciantes que pues enfrentamos primero. Y luego hay otros que nos vamos dejando, ¿no? Y a veces, como no solucionamos los más acuciantes, pues no terminamos de bajar en la lista, ¿no? Y de afrontar el resto, ¿no? Y se nos van quedando ahí. Precisamente cuando la cosa va bien, yo creo que es cuando tenemos que ir bajando en la lista, ¿no? Y empezar a ver esos retos que no hemos, o esas, no tienen por qué ser necesariamente retos, sino algunos problemas que no hemos ido solucionando, sobre todo en cuanto a, bueno, en cuanto a estructura incluso de nuestra propia empresa, pues oye, pues puede ser el momento, ¿no? Siempre hay algo, y es lo que decíamos antes, siempre hay algo que solucionar o mejorar, ¿no? Es un proceso continuo.
Sí, yo...
Nunca vamos del todo bien.
No, es decir, siempre hay algo que mejorar, porque es la lógica, ¿no? Pero fíjate, yo ahí distingo el liderazgo por urgencia y el liderazgo por importancia. Es decir, cuando el líder está siempre de urgencia en urgencia, es decir, apagando fuegos, al final este tipo de cosas terminan estallando en la cara. Y el problema es que cuando estallan, a lo mejor ya ni siquiera hay una solución factible, ¿no? Es decir, si se pierde un backup, o si se causa el robo y eso tiene un perjuicio adicional, o si no se está siguiendo, no se ha hecho bien, y se está cumpliendo el tema de protección de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo entiendo que hay momentos para liderar desde la urgencia, porque bueno, hay cosas que son urgentes, pero siempre hay que tener el foco muy bien puesto en la importancia. Es decir, en aquello que es importante, al menos en un momento al mes, tienes que dedicarle tiempo. ¿Para qué? Para que eso que hoy es importante, mañana no se te convierta en urgencia. Entonces, este tipo de cosas, este tipo de protocolos sí es importante. Y luego después, no solo es una cuestión del líder, es una cuestión de hacer hincapié a todas las personas que trabajan en la empresa de que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque antes o después, este tipo de cosas pasan.
¿Planes de contingencia?
Siempre. Pero siempre, ya digo, y parece que los de planes de contingencia siempre van en plan, pues bueno, grandes robos, incendios. No, planes de contingencia de cosas mucho más sutiles. Es decir, se te estropea un ordenador, ¿qué haces? ¿Cuál es la solución? Porque claro, si en ese momento, no digo que se te estropee el ordenador y acto seguido tengas otro, porque a lo mejor eso no es tan sencillo y en pequeñas empresas eso es, vamos, a veces imposible. Pero que al menos se sepa cuál es el proceso a seguir. Luego a lo mejor tardará un día o dos, pero que no sea un, oye, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa ahora? ¿A quién le pregunto?
Que no se bloquee una empresa.
Claro, y solamente en tomar la decisión de qué hacemos ya tardamos un tiempo.
Se va a estropear la impresora. Hay que tener papel, por ejemplo. No funciona la impresora.
Por ejemplo, ¿cuál es el protocolo, no?
¿Cuál es el protocolo a seguir?
Pero es verdad, ¿quién es el responsable? ¿Cómo se resuelve esto? Es decir, tú no puedes por una impresora, por un tóner, por papel, no puedes parar una empresa. Porque el coste de pararla es infinitamente mayor que lo que intenta resolver. Pero claro, si no hay un protocolo de quién es el responsable, de quién lo compra, sobre qué cuenta de gastos va o lo que fuese, al final es una tontería, pero es una tontería que va sumando a muchas otras.
Y eso también está muy bien que esté incluso está por escrito, ¿no? Es decir, que los típicos procedimientos, ¿no? Ese manual de procedimientos que grandes compañías tienen, pero que normalmente en las compañías más pequeñas no suele ser habitual. Y no solamente... incidiendo en lo que decías tú, para grandes situaciones, para grandes momentos, sino para la operativa diaria muchas veces. Algo que también ocurre también en muchas compañías, cuando tú te incorporas, te dicen, mira, aquí tienes tu el manual de procedimientos, igual que te pueden dar normas éticas que podamos tener en determinada compañía, etcétera, etcétera. Aquí está, sabes que tienes que utilizar cuando te pasa cualquier cosa.
Eso es fundamental, porque además el hecho de que esté escrito te permite ser infinitamente más productivo. Si no está escrito, ¿qué va a ocurrir? Que vas a tener que dedicarle tiempo a pensar qué es lo que hay que hacer en cada una de las ocasiones que esto ocurra. Si lo piensas una vez y lo escribes, ya has ganado en productividad. Y además, eso facilita más cosas. Facilita el hecho de que cualquiera, no solamente el responsable, cualquiera que vea una posible mejora, la puede proponer, porque cuando está definido y escrito, es más fácil ver dónde pueden estar las mejoras. Y con el paso del tiempo, ese proceso se puede ir mejorando hasta el punto en el que, bueno, que incluso todos lo tengan claro. Porque volvemos a más, si no está escrito, ¿quién lo sabe? El que lo tiene en su mente.
Pero también es verdad que no es cierto que somos un poco caóticos también en general, que muchas veces nos encanta vivir en la incertidumbre, gestionar las cosas según vienen, pararnos a pensar previamente. Y también pensemos en una pequeña empresa. Imagínate una empresa con 4 o 6 trabajadores que están al límite, que están trabajando, vamos, no tan pequeña, mejor, con 15 trabajadores, que están a tope, pendientes de su futuro, intentando conseguir ventas, intentando conseguir las cosas. De repente pararse y decir, vamos a hacer un manual de procedimientos y que una de esas 15 personas se dedique durante X tiempo a hacer algo, igual no se lo pueden permitir muchas compañías.
Deberían de poder permitírselo. Y pongo un ejemplo muy fácil. Es verdad que vamos corriendo, vamos a tope y que, bueno, pues normalmente la pequeña empresa pues tiene más cosas que hacer de tiempo disponible y más gastos de los que ingresos muchas veces se tienen. Pero el no hacer eso es pan, pollo, hambre para mañana. Imagínate que estamos construyendo un castillo de arena y al final no estamos haciendo unos buenos cimientos. O un castillo de naipes o de lo que sea, da igual. Si no haces unos buenos cimientos, puede que estés corriendo mucho, puede que estés consiguiendo cosas, pero al final estás a riesgo de que cualquier pequeña corriente de aire te lo eche abajo. Y fíjate, un detalle más. En el caso, por ejemplo, de la medicina, que me parece que algo muy importante y que además yo creo que es 100% exportable al mundo de la empresa, las listas de checklist salvan vidas. O sea, tú imagínate que alguien entra en un quirófano, oye, a ver, ¿esto cómo era? ¿Dónde está el escalpelo? A ver, las gasas, ¿las manos se lavaban antes o después? Espérate. O sea, eso sería un absoluto desastre, porque además no es una persona la que interviene en un quirófano, son un grupo, un equipo. Todos tienen que saber cuál es el protocolo y todos tienen que seguir el mismo protocolo, no el que cada uno aprendió o vio en otro trabajo en la universidad, etcétera. En una empresa pasa lo mismo. Y al final, cuando haces esto, no es tanto tiempo. Es decir, una vez que tú sabes hacer un proceso, sabes hacer algo, y lo has hecho repetidamente, el poner eso sobre papel, ¿qué se tardan?
Creo
2 horas.
El tiempo que entra por el que sale, para el final, porque es verdad que muchas veces en los procesos internos de la empresa se pierde mucho tiempo, como decías, por no tener esos protocolos. Es decir, si el que llega a trabajar no sabe exactamente qué tiene que hacer, de qué manera y en qué orden, pues posiblemente pierda el tiempo zanganeando por ahí en lugar de ponerse a producir, ¿no? Que al final es de lo que hablamos. Y el hecho de tener a alguien que esté preparando esos protocolos, pues claro, este tiempo que está invirtiendo de su trabajo, pero que luego vas a recuperar.
Estamos hablando de planificación.
Sí,
realmente
totalmente.
Estamos hablando de planificar, y que yo creo que es una de las asignaturas pendientes que tenemos o que tienen muchos trabajadores, ¿no?
Y no solo planificar, sino reconocer qué sabes hacer bien y protocolizarlo de forma que lo puedas hacer siempre igual de bien, con la misma calidad. No lo dejes a depender de, bueno, hoy me he levantado más inspirado, como tú decías, y a ver si en este caos armo el orden, ¿no? Hoy no me he levantado tan inspirado y, bueno, pues hoy que las cosas salgan como puedan. No se trata de eso. Es decir, el nivel de calidad de tu empresa tiene que ser el mismo en todos los sentidos, de forma que un cliente siempre espera lo mismo. Y eso, mira, es una de las cosas que me gusta de estas famosas cadenas de fast food, etcétera, ¿no? Que tú te tomas una hamburguesa aquí en Madrid, en España, te vas a tomar la misma hamburguesa en Tokio y la diferencia de sabor es mínima, si es que existe. Porque a lo mejor, yo qué sé, pues el agua, alguna cosilla, pero es mínima. Entonces, el nivel de confianza que generan es enorme porque sabes lo que puedes esperar. Mucha calidad, media calidad o baja calidad, da igual, pero siempre la misma. Y eso debería hacerse en toda pequeña empresa, porque si no vamos a tener mucho más difícil poder competir con las grandes.
¿Le falta a la empresa española esa capacidad tanto de prevención como de previsión?
Yo creo que muchísimo. La de previsión yo creo que muchísimo, porque como bien decía Manuel, yo creo que vamos siempre tan enfocados hacia adelante, en corriendo hacia adelante, que vamos totalmente improvisando. Yo creo que la improvisación es buena, o sea, tener la capacidad de improvisación es buena, porque bueno, antes o después te puede surgir algo y tienes que ser capaz de improvisar sobre la marcha, pero que todo el negocio, toda tu vida profesional sea improvisada, es como si dejas a un barco sin timón y bueno, a ver qué ocurre. O le pones unas velas fijas y depende de cómo sople el viento, pues ya veremos a ver a dónde llega, si no las puedes mover, ¿no?
Claro, pero eso es como lo que decimos muchas veces en la radio. La mejor improvisación es un buen guión.
Siempre. No me acuerdo si fue Lincoln quien dijo, de una intervención, una conferencia, una ponencia, dicho de otra manera en aquella época, ¿no? De una hora y te la improviso en 5 minutos. Dame una de 5 minutos y necesitaré 3 horas para improvisarla. Es decir, es así de simple. Porque cuanto más específico sea, cuanto más concreto, más tiempo tienes, o sea, necesitas para que aquello salga bien. Cuanto más margen tienes, bueno, pues más o menos es como un vuelo. No es lo mismo volar a 5.000 pies de altura, que dices, bueno, pasa algo, tengo cierto margen de recuperar o de hacer algo, que volar a 100 pies de altura. Cualquier pequeño fallo, te la has pegado.
Sí, pero cuando volaban a 100 pies de altura, ya sabes que eran los bombardeos en la Segunda Guerra Mundial, bueno, para evitar los radares enemigos.
Históricas.
Para evitar los radares enemigos.
Sí, pero...
que a veces te queda de remedio que volar a baja altura, asumir un riesgo para que no te detecten. En el caso de, bueno, claro, estamos hablando de la guerra.
Totalmente, no, y en la empresa también ocurre igual, pero es importante hacerlo solamente cuando no te quede más remedio. Porque si eso lo haces como norma, es cuestión de tiempo que te pegues una buena bofeta.
En pleno debate, además, ahora sobre si el sistema empresarial español es lo suficientemente productivo, que parece ser que no, y es uno de nuestros grandes retos, cambiar eso, pues esto yo creo que es una de las prioridades también, dejar de improvisar tanto, que no está mal saber improvisar, como decíamos, pero empezar a ser un poquito más previsores y, bueno, ordenar bien la gestión de nuestra empresa.
Hombre, productivo, productivo, ¿comparado con quién? Con la gente de Marte, vamos, mucho más.
Bueno, Fernando Álvarez, ha sido un placer como siempre, nuestro experto en coaching empresarial, autor de desdelatrinchera.com y del podcast Código Emprendedor.
Y nuestro influencer particular.
Gracias, hasta la próxima.
Muchísimas gracias.